El caldero de Thalía. Guión y dirección de Francisco Pérez Huertas.
El desierto verde.
Hola, chicos. Perdonad por haber desaparecido sin despedirme. Hace un mes que vivo en un pueblecito de la Sierra del Segura. Aquí tengo 30 cabras, 2 cerdos y 8 gallinas. Y además, cultivo un huerto de 500 metros. Y estoy rehabilitando una casa de labor que, si queréis venir a verme, esto es un remanso de paz. Venga, un abrazo de Lucas.
Hace unos 15 días que recibimos este mensaje de uno de los componentes del grupo literario. Ya empezábamos a preocuparnos por él. Acabamos de llegar. Los últimos 50 kilómetros hemos transitado por carreteras agujereadas y caminos asfaltados, lo que nos ha llevado hora y media. Estoy agotada y no tengo la sensación de que haya sido por el viaje. Circulábamos subiendo y bajando puertos y valles, y se le ha ocurrido decir a Gael mientras conducía:
me revitaliza este aire fresco, este verde intenso, el olor a romero.
No será para tanto. Yo diría que huele a vaca.
Yo, que soy así de ingenua y parece que no conozco a Mel, he continuado: y a lavanda, y a espliego. Mira qué atardecer. Esto eleva el alma.
Oh, ese optimismo enfermizo me enerva. Esto es un páramo donde aún no ha llegado a la civilización. Un desierto verde mientras el cambio climático lo permita. Un triste lugar perdido en medio de la nada. Un aburrimiento pavoroso.
Vale, vale, ya hemos captado el mensaje. No sé por qué has venido.
Yo sí lo sabía. Nuestra rivalidad iba en aumento tras ganarle el último duelo de relatos, y no perdía oportunidad de llevarme la contraria. Además, por los ojitos que le pone a Gael y las miradas fulminadoras que me dedica cada vez que hablo con él, que no le pase nada a nuestro amigo mexicano. La casa rural es encantadora. Está en medio de un barranco surcado por un arrullador río que discurre entre álamos, olivos y encinas, iluminado por una luna llena entre nubes. Me he sentido revivir. Han merecido la pena las 4 horas de viaje. Y como no hay cobertura, seguro que el WhatsApp no nos impedirá que recorramos los senderos de la creación en este recóndito y evocador paraje. Gael está sentado en el sofá, hojeando una publicación sobre la fauna y flora de la zona. Mel, junto a él, sentada de lado, mira cómo Gael le muestra alguna foto.
Mírame, qué cascada más espectacular. Para llegar dice que hay que andar 17 kilómetros.
17 kilómetros, de ninguna manera. Estoy fundida de esta mañana.
Gael, qué buena idea ha sido encender la chimenea.
Ha dicho Paula mientras se ha sentado a la mesa camilla y ha comenzado a escribir sobre una cuartilla de color violácea con su habitual Waterman dorada. Me he acomodado frente a la chimenea, absorta, mirando las llamas y pensando en el tonificante paseo de la mañana. Hemos ido hasta un pueblito abandonado en el valle, bajo un cielo azul, escuchando el rumor del río entre frondosos árboles, por una senda rural bordeada de flores. Afortunadamente, mi tobillo se recuperó con rapidez y no me incomodó en absoluto. No fue el caso de las continuas y reiteradas quejas de Melpómene durante todo el trayecto.
¡Joder con los bichos! ¿Alguien tiene una gorra? ¡Me estoy quemando! ¡Mierda de alergia!
En resumidas cuentas, y según sus propias palabras, nada más llegar a casa.
Ha sido un calvario, una marcha extenuante hasta aquellas 4 casas derruidas entre olivares abandonados, bajo un sol de justicia, por un camino polvoriento y lleno de bichos.
¿Qué escribes, Paula? Le pregunto sin apartar los ojos del fuego.
Un relato que se titulará El desierto verde.
Pues verde está, y desierto de humanos. Bueno, menos los fines de semana que llenamos las casas rurales.
Ni Dios hay aquí. Esta mañana no nos hemos cruzado con nadie.
Ha entrado al trapo Mel, con firmeza.
Ya lo has visto. Los dueños nos han dado las llaves y se han ido a la capital.
Bueno, aquí venimos buscando tranquilidad, huyendo de las prisas, los atascos, la contaminación. He reflexionado en voz alta, sin pensar a lo que me exponía.
Ya, claro. y hemos encontrado un muermo aburrido y solitario.
Ansiando un espacio más humanizado, más solidario.
Humanizado, solidario. Donde el depredador común es la vieja el visillo.
Sí, buscamos un entorno natural y una vida más saludable.
Lo natural es vivir, y aquí no se vive.
Sí, y alimentos ecológicos.
Cuidado, cuidado, que aquí también compran en el súper.
Va, a ver, no seamos tremendistas.
Intervino Paula atemperando la discusión.
Para nada. ¿Dónde están los jóvenes? Sin cines, sin teatro, sin lugares de ocio y diversión, sin centros de formación, con pocas salidas profesionales que no sean trabajar o en la construcción o en el turismo rural. Porque en el campo ya tampoco. Han abandonado el campo para construir edificios que nadie ocupará o para convertir viejas casas en hoteles rurales que visitarán los urbanitas que quieren oxigenarse para seguir viviendo en la cruel ciudad.
El tono de sarcasmo de Mel ha producido un tímido silencio que ha roto ella misma volviendo de nuevo la carga.
Huyen de los atascos, pero luego recorren decenas de kilómetros por carreteras intransitables para ir al cine o mucho más si desean acudir a un teatro.
¿Y crees que en las ciudades hay más trabajo? ¿Que hay más oportunidades? ¿Que hay más vida?
Este es un mundo de extremos. Ciudades enormes deshumanizadas. Pequeños pueblos semidespoblados. ¿No deberíamos buscar un punto intermedio? Grandes pueblos o pequeñas ciudades, más sostenibles, con opciones para la juventud, con entornos naturales, con espacios de ocio.
Ha mediado Gael poniendo un punto de sentido común. Veo a Paula mirarnos y seguir tomando notas, escribiendo a una velocidad que la obliga a perder su habitual letra redondilla. Un par de golpes en la puerta nos han sacado de nuestra discusión. Mel se ha levantado a abrir.
Hola.
¿Qué pasa, chaval? Disfrutando del fin de semana, ¿no?
Leandro, el hijo del casero, se ha quedado algo parado.
Venga, cuéntanos.
Verán, acaba de llamar el cabrero poeta.
¿Quién?
Lucas, el de Madrid, que no puede ir a cenar con ustedes ni enseñarles el pueblo porque se ha puesto de parto la Bego.
¿Y quién es Bego? He preguntado ingenua.
La cerda.
Mel ha empezado a partirse de risa y los demás nos la hemos aguantado como hemos podido. Vale, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo primero es lo primero.
Ah, me ha dicho también que no dejen de ir a casa Patro, que está en la calle Olmos, y que allí pidan peras para...
Eso es coña, ¿no?
Pobre chaval, se ha marchado sin despedirse un poco mosqueado.
Pongámonos en marcha, o nos quedaremos sin cenar.
¿A dónde vamos?
Al mesón de la plaza donde hemos comido. Prácticamente es el único que hay, si quitamos un par de tascucios asquerosos que he visto.
Pues a ese, y luego a casa Patro.
¿Sabéis lo que os digo? Que yo no voy, paso. Me quedo leyendo.
Me he dado cuenta del guiño de ojos que le ha dirigido a Gael. Pero este ha abierto la puerta y hemos salido detrás, ante la cara de circunstancias de Mel. Hemos cenado prácticamente solos. Tan solo un trío de lugareños discutían de fútbol en la barra. La cena ha consistido en un picoteo variado de embutido y una parrillada de verduras para mí, que no como carne. Eso sí, con sendas cervezas. Al salir hemos preguntado por la calle Olmos a un parroquiano.
Sigan, sigan la calle arriba, la de la iglesia, y donde acaba el empedrado, allí, justo allí, a la derecha, esa es.
Un neón macilento de luz trémula encima de una pequeña puerta de madera indicaba Casa Patro.
¿Aquí es donde había que pedir peras? Mira, hazlo tú, que a mí me da la risa.
¿Yo? ¿Por qué yo? Hazlo tú.
Sin dudar, he dado tres golpes con la lava. Se ha abierto la puerta y entre las sombras ha asomado la cabeza de un hombre.
Ustedes dirán.
Buenas noches.
Buenas noches.
Queríamos peras. He pedido con cautela.
Adelante, chicos. Pasen, que está la noche fresquita. Aquí siempre está fresquita, ¿verdad?
Al pasar y al hacerse la luz, el rostro de aquel hombre me ha resultado familiar.
Bueno, yo soy Patronio. Para los amigos, Patro.
Hola, me llamo Paula.
Y yo Gael, ¿qué tal?
Talía. Le hemos dicho tendiéndole la mano, pero él me ha plantado dos besos. Hemos bajado unas empinadas y angostas escaleras tras él. A mitad de la escalera se ha parado.
Es una pena que hayáis venido tan tarde. Os habéis perdido un coloquio sobre literatura de Faulkner magnífico. En este pueblo hay verdaderos especialistas. Ahora tenemos tocando a un grupo tributo de Thelonious Monk, que son francamente buenos.
Ante nuestro asombro, hemos escuchado a un cuarteto que sonaba de lujo en un pequeño local casi abarrotado. Un poquillo tocada por más copas de vino de las que puedo aguantar, he ido a buscar a Patro. ¡Vaya ambientazo tenéis aquí!
¡Pues esto no es nada! Los sábados, en casa de la Alfonsa, hacen unos microteatros esperpénticos, buenísimos.
Y, oye, seguro que no nos conocemos.
Pues como no sea por el WhatsApp.
La noche transcurrió entre risas y alcohol. Cuando salí por la puerta de aquel local, sujeta por Paula y Gael, estaba ya despuntando el sol.
¡Mirad! ¡Amanece de nuevo!
¡Que no es poco! Y nos quedamos mirando, sobrecogidos, un tímido sol asomarse entre las montañas.
Con la voz de Gemma Teso Alonso como Thalía. Han intervenido Miguel Robledo, Carlos Lozano Ascencio, José Luis Piñuel Raigada, Carmen Ramos Martínez, Ángel Pérez Teso y Flavia López Sande. Puedes encontrarnos en redes sociales y mandarnos tus aportaciones a elcalderodethalia@rtve.es.